Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Estas son Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad.
Hola a todos, esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, apasionada por todos los temas que tengan que ver con mejorar nuestra forma de vivir, estar más tranquilos, estar en armonía con nosotros mismos y pasarla más bueno en esta vida y vivir bonito. El día de hoy tengo un invitado que ha sido uno de los favoritos del público, soy sincera, y porque el que es caballero repite, les traje hoy a Alejandro Díaz. Él es ginecólogo, médico y ginecólogo de la Universidad Javeriana, ya saben de dónde nos conocemos, pero adicionalmente tiene un máster en sexología clínica y terapia de parejas del Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Madrid. ¿Estoy en lo cierto?
Así es.
¡Oh! Entonces, aquí les traigo a Alejo. Alejo ya estuvo con nosotros en otro episodio donde hablamos de Tusa, un episodio, mejor dicho, que ha sido de los taquilleros de nuestra historia. Pero lo traje hoy para hablar de un tema más interesante todavía, que más adelante les voy a decir de qué se trata. Hola, Alejo, ¿cómo estás?
Hola, André, muchas gracias por estar acá.
¡Ey!
Quería volver a estar porque, de verdad, el podcast anterior fue todo un éxito.
Éxito rotundo, o sea, eso es todavía de los más descargados, te cuento.
Y además tiene el nombre Después de un Corazón Roto, hay un nuevo amanecer.
Pero por supuesto que sí. Entonces, aquí seguimos, mejor dicho, mejorando corazones, mejorando cerebros, mejorando la vida de todo el mundo, y por eso traje a Alejo, que es un duro de este tema. Alejo, pues yo ahí ya te describí un poquito tu parte académica y profesional, pero cuéntanos de tu parte. Tú, ¿quién eres? ¿Qué nos quieres contar a la comunidad de ti?
Bueno, muchas gracias, André. Yo lo que les quería contar, pues, es que me interesan mucho estos temas. Como ya lo había dicho la vez pasada, como que la consulta ginecológica siempre nos hacían muchas preguntas y no sabíamos cómo responderlas.
Sí, total.
Entonces, de pronto nos enfrentábamos a situaciones sexuales, a situaciones de pareja, en donde nosotros simplemente veíamos la parte biológica y nos quedábamos ahí. Simplemente hay algo mucho más, y es la parte holística.
Sí.
Entonces, en cuanto a esa parte holística, decidí hacer esto de terapia de parejas y sexología clínica, porque pienso que además es un tema que es muy tabú.
Todavía, en este siglo.
Y que pues además estamos tratando todos los días de que sea cada vez más abierto al público. Pero yo pienso que el tema de hoy les va a llamar muchísimo la atención porque no es algo que hablen todos los días.
No, no se habla. Y hoy, por ejemplo, estamos acá ambientando esta charla con unas bebidas un poco más para adultos. Esto no es que no lo puedan escuchar los menores, pero sí es un tema que definitivamente en las charlas y en las conversaciones de adultos se escucha mucho más que en las conversaciones de los jóvenes. ¿Listo? Entonces, Alejo, hoy digamos que se nos ocurrió, y creo que veníamos hablándolo desde hace mucho tiempo que estábamos, que nos grabamos este episodio, pero de un tiempo para acá ha venido, digamos que incrementándose en nuestras conversaciones, en nuestros círculos sociales, con mis amigas, con compañeros de trabajo, todo esto, el tema de la sexualidad en pareja, y sobre todo en pareja cuando uno ya es una pareja estable. Entonces, hay muchas inquietudes, uno habla con sus amigos, con amigas, y creo que hay muchas visiones, pero creo que dentro de las múltiples visiones que hay, todos estamos notando esa dificultad que hay en manejar esa parte sexual en pareja de una forma satisfactoria, de una forma feliz, y que de una forma que digamos que nos haga la vida más fácil a todos y que no sea sufrimiento. Entonces, por eso es que hoy estamos aquí con Alejo, que Alejo, digamos que, como aparte tienes este tema de terapia de pareja, creo que tienes una visión súper diferente de, pues, creo que lo puedes ver de una forma increíble y que nos puedes orientar mucho, mucho a toda esta comunidad que estoy segura que tenemos inquietudes al respecto. Entonces, yo para arrancar el episodio y para ya empezar nuestra conversación, bueno, les cuento, yo conozco a Alejo, muy madre, creo que es del año como 2005, si no es antes, más o menos. Alejo, uy, no, Alejo era estudiante mío, ¿cierto? De pregrado. Estudiante de pregrado, luego fue mi interno, luego fue mi residente, ahora somos colegas, compartimos un montón y como les digo, Alejo es un, mejor dicho, es un duro en este tema y creo que hace falta gente como tú para que estas discusiones se abran. No tiene que ser solo a través de una parte, como digo yo, como médico profesional en una consulta, sino que delicioso poderlo discutir en unos ámbitos mucho más tranquilos, con una copita, comiendo. Pienso que yo, que en un ambiente mucho más tranquilo, y pues ustedes ahorita que los están escuchando como quieran, va a ser algo muy fructífero. Alejo, yo quería preguntarte antes de todo, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, en la visión de este tema de la sexualidad o cómo lo aborda la sexualidad de acuerdo al género masculino o femenino, de acuerdo a las edades, de acuerdo? ¿Hay algo que nos haga particulares? ¿Será que lo abordamos diferentes de acuerdo a lo que nos caracterice?
Sí, claro, totalmente, André. Yo pienso que así nosotros pensemos que estamos en otro siglo, siempre se van a manejar lo que se podría llamar por Carl Jung, que es un psicoanalista, digamos, los arquetipos. Bueno, entonces esa visión masculina y femenina de las cosas, lo cual no digo que esté mal,
No.
para nada, porque yo pienso que cada visión es importante en una
Claro.
pareja. Sin embargo, aquí hay algo que, como estamos hablando de parejas que llevan mucho tiempo y ya estamos
Sí.
hablando, digamos, de una edad adulta en donde
Okay.
las parejas han llegado a lo que es tener hijos, a formar un hogar, etcétera, entonces siempre van a haber roles masculinos y femeninos. Una de las cosas que nosotros vemos es que es posible que las mujeres no hablen mucho del tema o
Okay.
que les dé vergüenza, pero también se ve que a los hombres les es muy difícil expresar sus emociones. Entonces,
Eso sí que
como
es
que
importante.
las mujeres no lo dicen mucho, ¿sí? O vemos pacientes que, o mujeres que tienen una edad específica y más que todo en la posmenopausia, que sienten que les da vergüenza hablar sobre el tema, hablar de su sexualidad, porque igual es algo muy importante dentro de la dimensión humana y dentro de la salud. Pero a los hombres también les pasa lo mismo de otra forma, y es que ellos no saben expresar sus emociones. Por lo tanto, muchas veces sienten que la relación de pareja se basa en la sexualidad,
Sí.
simplemente.
Okay.
Entonces, es como si las mujeres tuvieran una mejor educación respecto a las emociones y los hombres muy poca. Entonces, cuando hay un problema sexual, la mujer lo calla. Y el hombre probablemente va a actuar de una forma en donde esa incertidumbre de saber que se siente de pronto que perdió algo, de que no puede hacer un duelo, que hay algo que perdió en la relación, no sabe expresar la emoción que es. Entonces muchas de las cosas que nosotros vemos es que cuando hay un problema de pareja, la mujer le dice que él no le entiende y el hombre piensa que ella ya no lo quiere. Porque lo primero que se ve afectado es la sexualidad.
Claro.
Y como esa es la forma de expresar el amor de muchos hombres, entonces empezamos a ver este problema.
Empieza a chocar por ahí. Pero también sabes que yo identifico que hay un rollo alrededor de las emociones. Muchos tienen problemas para, tú dices, como mencionarlas, sacarlas, expresarlas, pero también hay incluso un poco más atrás un problema en identificarlas. Es como siento algo, es un malestar, no sé qué es, no sé si es tristeza, rabia, no sé si es frustración. O sea, arranca desde allá todo lo mal. Digamos, yo pienso yo que no tenemos esa educación emocional ni somos tan hábiles a nivel emocional. Entonces, si no la identificas ni siquiera, pues, ¿cómo lo vas a expresar?
Además, sí, eso tiene que ver con las emociones secundarias,
Sí.
porque recordemos que nosotros podemos expresar emociones que muchas veces son secundarias, que tienen que ver con rabia, con frustración, como esa sensación que tienes aquí algo
Sí.
y generalmente se manifiesta en peleas,
Sí.
pero en el fondo es que el uno le hace falta al otro. Entonces, esa emoción
La
primaria
primera, wow.
que no alcanza la pareja a encontrar, para eso, digamos, están estos videos para en donde las personas puedan encontrar un lugar de educación y donde empiecen a ver, bueno, listo, de pronto lo que yo estoy aquí es teniendo una emoción secundaria y no he encontrado la emoción primaria. Y muchas veces eso tiene que ver con la sexualidad, porque es normal a veces que las personas piensen que a medida que una relación se vuelve más larga, es normal que la sexualidad se acabe. Y eso no es así.
¿Cómo así? O sea, que yo ya iba a llegar para allá, pero, pero es que me gusta que lo abordemos de una vez. Y es bueno, entonces tenemos como una... Hay cosas que van, que como van evolucionando las relaciones. También tiene que ver como la madurez de la relación, la madurez en que uno va creciendo, aparte de todo, en una relación. Y entonces a mí sí me gustaría hablar de cómo va mutando, cómo se va transformando esa relación, que creo que también tiene que ver con aspectos biológicos, totalmente.
Sí, total. Entonces, una de las cosas que tiene que ver con los aspectos biológicos es que, por ejemplo, y vamos a hablar de las personas y de las mujeres que llegan a la etapa menopáusica, pues ellas van a tener un cambio biológico muy importante respecto a la parte hormonal. Sin embargo, uno de los aspectos biológicos más importantes es cuando nosotros empezamos a hablar sobre esa emoción de cuando las parejas se conocen. Entonces, que hay una explosión de neurotransmisores impresionante. Sí. Entonces, la noradrenalina, serotonina, dopamina,
oxitocina,
todo eso. Y a medida que va pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta pues que tiende más o menos a perderse un 25%. Okay. De lo que son la cantidad de relaciones sexuales que tiene la pareja.
La frecuencia.
Digamos. La frecuencia.
Ok.
Entonces, eso tiene varias razones. Y vamos a centrarnos más o menos en qué disminuye el deseo en una pareja. Okay. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que una pareja empiece a sentir que disminuyó el deseo entre ellos? Y uno tiene que ver con la institucionalización de la relación.
Dios santo, o sea, eso es como ponerle nombre.
Ponerle nombre, pero, o más o menos como cuando dicen que se consumó.
Ok.
¿Por qué? Porque entonces cuando se consume, pues entonces ya no se salen a escondidas, entonces ya no está esa emoción, ya no está el peligro, ya no está eso. Entonces eso también genera una parte biológica importante.
Por supuesto.
Entonces simplemente pues ya estás con tu pareja al lado y digamos puede haber algo que se llama una sobreoferta sexual.
Ok.
Entonces, como que, bueno, ok, siempre está acá,
sí, está la sobreoferta sexual. Lo tengo disponible 24/7.
Ajá,
sí.
Entonces se acabó la sorpresa, se acabó eso. Entonces, ese es un factor que puede disminuir el deseo.
Ok.
Otro es que claramente ya se vuelve algo familiar, la familiaridad, la filialidad. En donde claramente eso también tiene que ver mucho con la oxitocina, con el apego. Entonces nosotros ya vemos, y eso es además es muy bueno porque eso es evolutivo.
Y es algo deseable.
Claro, y es sentir la familiaridad, tú sentirte que estás con esa persona a tu lado y que están formando una familia. Pero esa misma familiaridad puede disminuir el romance.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, eso lo vimos mucho en la pandemia, en donde muchas personas empezaron a tener problemas sexuales porque se veían todo el día. Porque además, entonces, se veían todo el día desarreglados, como que ya, como que la otra persona decía, bueno, listo, entonces, pues, ok, ya no me estoy arreglando para ti, tú no te estás arreglando para mí, entonces...
Ni para nadie, porque ni salir a la esquina, mujer.
Exactamente. Hay otra cosa que tiene que ver con el sexo mecánico y rutinario, y no estoy diciendo que eso sea mal.
Ok.
Porque, pues, digamos, una de las cosas importantes en una pareja es conocerse. Entender qué le gusta a la otra persona y qué me gusta a mí. Sin embargo, el sexo se vuelve algo muy rutinario y muy mecánico.
Okay.
Entonces, algunas parejas sienten que eso es una de las causas en donde disminuye el deseo. Y hay algo que me parece que es fundamental y es la desexualización de los roles. Entonces,
okay, hablemos de eso.
Eso tiene que ver con que ya no eres mi pareja, mi novia, mi novio, sino que eres mi esposa, mi compañera de vida.
Sí.
En donde ahí viene otra vez la parte arquetípica, en donde es el hombre el que está ahí, la mujer tiene su papel de madre, el hombre tiene su papel de padre, lo cual no está mal.
Tampoco.
Sin embargo, entonces ya le ponemos que nos vemos como familiares, no nos vemos como amantes,
sino casi hermanos, ahí o primos.
Exactamente, algo así. Entonces, esa desexualización de los roles y tener múltiples obligaciones en el hogar hacen que las obligaciones en el hogar desplacen la parte romántica y pasional que tiene una pareja.
Güey, madre, o sea, ni hablar de los que tienen hijos y todo esto.
Cuando empiezan a tener hijos, ¡fua!, entonces puede haber un pico de eso.
Total.
Y pues digamos, eso también nosotros lo vemos en las pacientes que están embarazadas, en el posparto, ¿sí?
Mira, yo quiero hablar de eso porque tú eres un duro, aparte de todo en eso. Y en el embarazo, poco a poco hablamos de eso. En el embarazo y posparto, poco a poco hablamos de eso, y esta es una dimensión humana tan importante que yo creo que hay que ponerle resaltador y todo, porque la mamá se volvió mamá, ella misma se autopercibe como mamá. Esa parte sexual yo creo que por allá queda en un rinconcito olvidado y todo eso. ¿Cómo se maneja eso? O sea, hablemos de eso en el embarazo y en el puerperio.
Bueno, la sexualidad en el embarazo es algo muy importante de lo cual casi nadie habla.
No, nadie habla.
Entonces, se puede ver de varias formas, pero voy a hablar del aspecto netamente sexual.
Ok.
Bueno, porque pues claramente aquí vamos a hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que se ve es que en el primer trimestre del embarazo y en el último trimestre del embarazo son los picos en donde las parejas menos tienen actividad sexual.
Ok.
En el segundo trimestre hay algo de actividad sexual que mejora.
Sí.
El primer trimestre disminuye la actividad sexual, no el deseo, la actividad sexual, por el estarse enfrentando a algo nuevo. Nos estamos enfrentando, claro, entonces, ¿será que le voy a hacer daño?
Sí.
¿Será que yo me voy a hacer daño además?
Sí.
Pero recordemos que en el primer trimestre del embarazo hay unos cambios fisiológicos que tienen que ver con el aumento en la vascularización de la región genital femenina.
Uh-huh.
En donde muchas mujeres pueden experimentar un aumento del deseo y un aumento de sensaciones.
Ok.
Entonces, hay muchas mujeres que dicen que pueden disfrutar más del sexo.
Uh-huh.
Claramente también puede haber el punto en donde la mujer se sienta un poco más sensible y también pueda llegar a tener algo de dolor.
Claro.
Entonces, lo importante es tener una comunicación y poder llegar a hacer unos acuerdos respecto a esa sexualidad.
Fantástico.
Ya después, cuando están medio acostumbrados en el segundo trimestre, pues bueno, entonces ahí mejora la actividad.
Ahí se suelta el freno, sí.
Y ya después de eso, pues entonces imagínense que ya realmente...
Con la pancita.
Sí, exacto.
Y con todas las cosas.
Ya en el tercer trimestre, otra vez vuelve a caer.
Claro.
Y ni hablar del puerperio.
No.
Porque entonces ya estamos hablando otra institucionalización del rol, y es ser mamá, ser papá. Pero eso no quiere decir, y eso es muy importante, que no exista la sexualidad en el embarazo. Es más, es muy importante la sexualidad en el embarazo, pero hay algunas contraindicaciones.
Uh-huh.
Claramente, pues las contraindicaciones en el primer trimestre son los sangrados, las amenazas de aborto.
Por supuesto.
En el segundo y el tercer trimestre tiene que ver con las amenazas de parto pretérmino, las hemorragias del tercer trimestre, etcétera. Y yo creo que es importante decir que muchas veces las personas y nosotros en algún punto hemos llegado a pensar que la sexualidad es solo genitalidad, y la sexualidad va mucho más allá.
Porfa, es que eso era lo siguiente que yo quería hablar, y es que uno está acostumbrado que cuando le hablan de sexualidad uno simplemente está hablando de genitales, trans, algunos toques, relación sexual, coito, fin. Pero yo quiero que le demos la dimensión que tiene la sexualidad en todo lo que es dimensión humana y de pareja.
Claro, y eso lo estábamos hablando ahorita antes del podcast,
sí.
Porque estábamos hablando acerca de cómo es la respuesta sexual humana.
Sí.
Entonces, claro, la genitalidad es súper importante porque uno de los primeros modelos que se habló en el siglo XX, y además en el siglo XX fue que empezamos a hablar sobre la respuesta sexual humana.
Tan tarde, o sea, eso fue hace ayer.
Correcto, y fue en la segunda mitad del siglo XX.
Sí, no.
Nosotros hablábamos que la respuesta sexual humana tiene excitación, meseta, orgasmo, resolución.
Sí.
Es como si fuese así una línea.
Sí.
Entonces, uno decía, pues no, entonces pregunta, bueno, ¿qué es la meseta? No, pues la meseta es el coito.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, estamos hablando simplemente de relaciones penetrativas.
Sí.
Ahora, hicieron unos estudios en donde habían otros modelos, y hay un modelo que es un modelo cíclico, que cuando hacen el estudio la mayoría de mujeres se siente más identificada con ese modelo cíclico.
Ok, o sea, no es algo lineal como tú nos lo vienes pintando que lo habíamos pensado todo el tiempo.
Para nada. Y ahí va la parte de por qué la sexualidad es mucho más que penetración. En ese modelo cíclico, digamos, se le pone una importancia a todo. No estamos diciendo que todo tenga que ir en un orden específico, uh-huh. sino que nos podemos agarrar de cualquiera okay. y agarrar nuestro propio camino. Uh-huh. Entonces, entre ese modelo cíclico está el estímulo sexual, uh-huh. que no solo es físico, porque es que el estímulo sexual es un mensaje, un emoticón, una palabra, el emoticón de la carita. Sí.
La berenjenita.
La berenjena. La excitación subjetiva, sí. ¿correcto? Entonces, hay muchas cosas que a las personas las excitan, uh-huh. que puede ser que te traten diferente. Uh-huh. Entonces, puede pasar que llega y tú puedes haber tenido muchas relaciones, puedes pasar los 40 años, digamos, ya estar uh-huh. como en nuestra generación y decir, oye, pero esta es la primera vez que me pasa eso contigo.
Sí, sí.
Entonces, es que no es que de pronto no te hayan tocado igual, es que de pronto nadie... te uh-huh. trató igual, wow. o nadie estuvo pendiente de ti, o te escuchó, ¿sí?
De esta forma.
O se preocupó uh-huh. por ti. Y eso también para las mujeres y para los hombres, porque los hombres también tienen emociones.
Total.
¿Cómo reacciono yo al deseo? Uh-huh. Entonces, es como yo aprendo poco a poco a reaccionar a ese deseo. Entonces... por ejemplo, y es que estamos hablando todavía del modelo cíclico, uh-huh. de cómo es la respuesta sexual humana. Uh-huh. Entonces es como tú aprender a tener una comunicación asertiva con la otra persona. Uh-huh. Bueno, entonces quitarnos ese modelo antiguo de es que se tiene que hacer la difícil, porque es que así no son las mujeres. Es que eso, y es que si usted no es la difícil...
No, eso nos tiene fregadas.
Entonces, sí. eso no está bien. Uh-huh. Porque entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres... a ti te gusta la persona... y tú ves que él es tímido, y entonces...
y entonces el tímido, y tú haciéndote lo difícil, pues bueno, exacto. hasta ahí llegaron.
Entonces una de las cosas uh-huh. importantes que se tiene que hacer en pareja es guiar al otro.
Ok.
Bueno, okay. porque entonces, imagínate, tú, y eso es bueno, porque pues nosotros uh-huh. ya estamos en otra generación donde la mayoría de personas ya tienen un conocimiento acerca uh-huh. de qué les gusta.
Sí.
Pero si tú no lo expresas, ¿cómo vas a esperar que el otro lo adivine?
Es imposible.
Es imposible.
No.
Entonces, digamos, ahí se pueden llegar a hacer acuerdos. Uh-huh. El bienestar. Eso también es una parte importante de, en ese ámbito de excitación, meseta, uh-huh. orgasmo. Y es esa sensación de bienestar de me siento protegido, uh-huh. ¿sí? Me siento seguro.
Ok.
¿Sí? Confío en ti. Sé que no me vas a hacer daño, tanto uh-huh. emocional como físicamente, sí, claramente.
Sí,
sí. Sí, que tú estés en un lugar donde tú te sientas segura, porque ya no es esa situación en donde es la primera relación sexual bajo el efecto de drogas sí. por allá en un parqueadero, porque ahora te graban y tú te sales en YouTube. Antes sí. nosotros la sacábamos barata.
Sí, que la sacamos barata.
O sea, lo único que nos veía pronto era un vigilante y uno salía corriendo. Pero sí. ahora ya no se puede hacer
no,
eso.
No, ya no, es otro precio.
Entonces esa sensación de bienestar es importante en la respuesta sexual humana. Y pienso que esto es muy importante y tiene que ver con lo que vamos a dejar después como mensaje. Uh-huh. Y son las razones para la sexualidad.
Wow.
Entonces, ¿yo qué razones tengo para tener una relación sexual? Uh-huh. Y es que solo el deseo, ¿qué tal que lo pierdas? Es que el deseo sexual hipoactivo es muy frecuente.
Total.
Entonces yo lo que tengo que hacer es un trabajo cognitivo en donde yo empiezo a buscar cuáles son las razones. Uh-huh. Y entonces imagínate que tú te das cuenta que después de unos años de la maternidad, ¿sí? Uh-huh. De llevar algún tiempo juntos, que tú de pronto tuvieron que afrontar un problema económico juntos uh-huh. y se distanciaron sexualmente y se acaba el deseo espontáneo uh-huh. y tú dices, bueno, pero si yo me vuelvo a acercar a mi pareja, esa es una razón para tratar de volver a tener intimidad uh-huh. con mi pareja. Entonces, eso es una razón para tener sexo.
Ok. Pero es algo absolutamente racional.
Y así es, porque es que muchas veces nosotros pensamos que el deseo sexual es espontáneo. ¡Y qué rico! De pronto, no, pues chévere.
Sí.
Pero no, no es así. Porque muchas veces en todas las terapias que tenemos para las disfunciones sexuales, se tiene que llegar a hacer acuerdos y al mismo tiempo se tienen que programar las relaciones.
Explícame eso, ¿cómo así? Ya no es espontáneo, entonces decimos, tú y yo tenemos una cita este viernes a
Correcto.
esta hora y nos vemos para eso.
Entonces, imagínate eso que acabo de decir. Llega, tienen dos hijos, tuvieron un problema económico. Mi mamá se vino a vivir con nosotros, tu mamá también se vino a vivir, los tíos.
Apague y vámonos.
Entonces tenemos que dormir con los hijos.
No, parece.
Entonces, o
Dios.
sea, ¿cómo vamos a lograr a tener, cómo lo vamos a lograr tener, digamos, un ejercicio de aumento del deseo o un ejercicio sexual si no tenemos el lugar? Entonces, una de eso es, vamos a
Programémoslo.
buscar, por ejemplo, decimos, bueno, pues ya que están todos acá, cuiden a los niños.
Y chao, nos vemos.
Nos fuimos y tenemos una cita. Y se puede institucionalizar esa cita. Decimos, bueno, este es un viernes para nosotros. Entonces, uno programa el sexo. Creo que lo habíamos dicho en el podcast pasado que no hay nada más programado que cuando las personas son infieles. Ellas ya van y hacen y deshacen.
Y ahí
Y
sí,
eso es programado.
programadito y puntuales, mamá. No, pues entonces
Exacto.
también se puede aquí en pareja. Oye, hermoso, me encanta. Y mira que, bueno, yo me quiero devolver un poquito a algo que te habías dicho sobre la excitación. Y fue algo que tú me enseñaste que me pareció hermoso y espectacular, que lo vimos en nuestro segundo Tupper Sex, en el segundo evento que tuvimos con Alejo.
Así.
Eso fue, ya fue el año pasado, creo que fue el año pasado. Y tú hablaste sobre la clave erótica.
Sí.
Me pareció, Alejo nos hizo un ejercicio divino como de una, como una
Una
visualización.
erotización.
Y cada cual después contó su experiencia, que fue en un ambiente de absoluta confianza, una cosa muy linda que ocurrió acá. Y cada cual tiene una clave erótica súper diferente. Cada
Sí.
cual, una era olfativa, otra era táctil, otra era visual. Y todo, o sea, todo el mundo terminó con un cuento, un rollo espectacular. Todos somos tan diferentes y a todos nos excitan cosas tan diferentes que fue absolutamente valiosa la experiencia de escuchar el testimonio de todos.
Sí, es verdad. Entonces, ¿cuál es la clave erótica? La clave erótica es eso que te excita, te pone, o sea, porque es que, nuevamente, ojalá todo fuera espontáneo,
Ya quisiéramos.
pero pues igual nosotros también nos podemos poner en el mood. Y es que en serio, uno puede hablar con su date y uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno dice, no, pues depende del mood en el que estemos. O sea, que puede ser que no, nos vamos a un pub o nos vamos a cine, o depende del mood. Entonces, uno también se puede poner en el mood. Y eso es muy individual. Esa es la clave erótica, en donde yo aprendo a conocerme y decir, uff, yo tengo la oportunidad de estar con esta persona, me gusta esta persona. Probablemente de pronto en el trabajo no tuviste un buen día, pero tú llegas y dices, yo tengo que cambiarme el chip. Entonces, empezamos a encontrar que a cada uno le gusta algo. Y esa clave erótica es muy bonita porque no estamos hablando de la fantasía, estamos hablando de la clave
Clave.
erótica. Entonces, esa clave erótica se puede compartir en la pareja. Entonces, tú puedes decir, oye, a mí me gusta que me digas esto. A mí me encanta que pongas una vela. A mí me encanta que entremos a una bañera y huela a un
Tal vaina,
jabón
sí,
X.
que tal canción me la pongas porque a mí con esa canción yo ya ya se
Exacto.
me activa.
Y eso vimos en el ejercicio que
Sí,
hicimos. Nosotros lo que hicimos en el ejercicio fue poner una situación que, según la población general y que tiene que ver con nuestra cultura, se daba para el erotismo, pero los dejábamos libres a todos.
Y ahí fue donde empezamos a
Lo
votar.
escribían anónimamente, claramente. Y luego empezamos a leerlo y todo el mundo, ¡wow!
Wow, qué cosas salieron increíbles. Fue súper chévere, pero ahí es donde yo voy, o sea, el erotismo es tan variado, cada persona tiene tantas, como tantas posibilidades, todos somos tan diferentes y hay tanto por explorar que yo digo, creo que tenemos herramientas, lo que pasa es que no sabemos agarrar por ahí, no sabemos usarlas, nos hace falta como de pronto una guía para poder sacar todo lo que uno tiene adentro y ponerlo en práctica.
Además que nosotros pensamos que el erotismo tiene que ver con la otra persona y le ponemos esa responsabilidad a alguien que no tiene por qué ponerse. El erotismo empieza con uno mismo. Ahí es cuando nosotros empezamos a hacer esos ejercicios que se llama la ducha de sensaciones y es empezar a sentirse uno bien con el cuerpo, porque todos tenemos algunos cambios. ¿Y qué decir de las personas que han tenido hijos o que han tenido alguna enfermedad o
Enfermedades.
que han tenido un accidente? Entonces eso de tener un espejo global y es aceptarme a mí mismo, tener un espejo genital, muy importante para las mujeres,
Sí.
que muchas no se conocen sus genitales. El tener la ducha de sensaciones y empezarse a conocer y darse un tiempo para sí mismo. Es más, muchas de las cosas y los ejercicios que hacemos para la sexualidad es decir, encuentra un hobby. Y que no tenga nada que ver con la sexualidad. Encuentra un hobby.
Okay.
Encuéntrate a ti mismo. Y cuando uno se empieza a encontrar a sí mismo y uno se empieza a conocer, realmente, ¡puf! Es como si fuese esa llama, uno, que hace que disminuya la ansiedad, porque es que nosotros estamos hablando de algo que va a generar mucha ansiedad,
Mucho.
que disminuya en algunas ocasiones, digamos, unos estados de ánimo que puedan afectarte, y que al mismo tiempo seas capaz de poder expresar con seguridad a la otra persona que te gusta. Entonces, ese erotismo empieza por uno mismo, claramente.
Sí.
Entonces, ya después uno puede empezar a hacer otras cosas para la otra persona. Pero yo siempre, pues, o sea, digamos, para las mujeres, y eso sí lo sabemos, es que las mujeres no se arreglan para los hombres, ellas se arreglan para ellas mismas. Y que tú te sientas segura y lo puedas compartir es otra cosa.
Sí, espectacular. Uy, Dios mío, o sea, aquí mejor dicho salió material. Y entonces, bueno, también ya, yo quería decirlo, es que se tiende a pensar a lo largo de que van avanzando las relaciones y todo esto, en la dinámica de parejas que llevan mucho tiempo, que la sexualidad, digamos que no es importante. Yo tengo lo que hablábamos justamente antes de empezar. Hay una corriente que dice, no, eso después de que usted ya se casa, tiene hijos, lo más importante es la estabilidad, que la respeten, que no la vayan a dejar, que le respondan por sus hijos y ya, desde de
Eso.
ahí en adelante, ya, usted es por sí bien servida, o sea, el sexo pasó a ser como
Y hay unas
último
culturas, que
lugar.
no voy a decir cuáles, en donde es normal tenerla querida.
Exacto,
Y bueno,
exacto.
llegamos a un punto en donde eso tampoco.
También tampoco. Y hay otros que dicen, no, oiga, no, nosotros tenemos que seguir haciéndolo como en nuestros primeros 6 meses, donde el, digamos, digo yo, el ambiente neuronal y el ambiente de la pareja era absolutamente diferente, la dinámica era muy diferente. Pero entonces hay otra corriente que dice, oye, ¿por qué no somos como éramos cuando estábamos recién cuadrados? ¿Qué pasa? Entonces uno dice, bueno, y entonces dentro de la dinámica, ¿cuál es? ¿Cómo debe ser? O sea, ¿cómo es esa cosa? ¿Cómo, si es un pilar, si es importante, nos vamos para un lado, nos vamos para el otro? ¿Cómo es esa vaina?
La sexualidad es fundamental. Y nuevamente hablemos de una sexualidad en donde nosotros nos identificamos en el mundo con nuestra sexualidad. Independientemente, pues, de nuestra diversidad de género, nuestra diversidad sexual, etcétera, es un eje fundamental de la salud humana. Además, es un eje fundamental de la relación que tenemos con los demás. Porque mira que en muchas culturas la sexualidad es ese compartir la energía, donde tú compartes esa energía del universo con la otra persona. Entonces, los chakras, ese camino, a veces cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunas representaciones de dos serpientes subiendo, eso puede ser esa energía sexual que yo estoy compartiendo con la otra persona. Y mira que es muy importante, no solo cuando pasa el tiempo, sino que me estaba acordando cuando una vez hice una charla acerca de cómo tener una buena primera cita o cómo, o cómo empezar a hablar en una red de Bumble, Tinder, etc.
Claro, que es ahorita el día a día de todos.
Exacto, pues para los que somos solteros, entonces.
Ojo, soltero.
Entonces, muchas veces tú le preguntas a la otra persona, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Qué te gusta de una persona? Bla, 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 bla. Y no sé, no sé si es que es verdad o no, o es que nosotros a veces nos lo hacemos creer, y no estoy hablando que sea solo de mujeres u hombres, o sea, eso es indiferente. Y dicen, es que para mí la parte física no es tan importante, y el sexo no es tan importante, lo importante es esa parte interna. No,
Por
mira,
favor.
50-50.
Poquito,
O
por
sea, es que
favor.
tú también tienes que tener, o sea, primero, a ver, estamos hablando de que le diste like a una foto. ¿Sí? Entonces, claramente es importante lo que tú ves. Y como no va a ser importante que ese se vuelva tu objeto de deseo. No de fantasía, porque las fantasías pueden ir a donde sea. Bueno, pero entonces el sexo es muy importante. Sí. Porque además nosotros empezamos a desexualizar a algún tipo de personas.
Total.
O sea, total. Uno desexualizó a sus padres. Pues sí. Porque, pues,
por favor.
Bueno, igual nos ponemos a pensar y es medio raro.
Un poquito raro.
Pero desexualizamos a los abuelos. Sí, entonces nosotros, sí. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, a tu tía, abuela, que a los 60, 70 está viuda, y como que, ah, bueno, pues ella no le hace falta. Y no es así. Entonces, la sexualidad siempre va a ser importante. Y nuevamente, no tiene que ver con la penetración solamente, sino es cómo expresas de pronto tu... Esa es una forma de cariño. Y recuerda que en uno de los 5 lenguajes del amor está el contacto físico.
Sí, sí. Total, total, total. Bueno, de esa no hemos hablado, ¿no? Pues eso es ya para otro episodio. Sí. Ah, no, genial. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para mantener ese pilar, que tú ya lo has dicho, que es básico, que es importante, que sí va a cambiar con el paso del tiempo, pero no tenemos que echarlo al último rincón de las prioridades? Entonces, ¿cómo se hace para tener ese balance? ¿Cómo se hace para que sí siga siendo un pilar a pesar de que pasen los años y vengan los hijos y vengan las quiebras y vengan las pandemias y podamos seguir adelante con esto?
Bueno, entonces digamos aquí vamos a citar a una autora que se llama Esther Perel, en donde ella habla de Merino in Captivity, que es un libro, que vamos a recoger algunas cosas de ese libro, bueno, que son muy importantes. Bueno, primero me puse a mirar cómo traducirlo, y entonces dice apareamiento en cautiverio. Pero bueno, ya entendieron la idea, lo importante.
Ya saben de qué estamos hablando.
Entonces ella habla de cómo tener un equilibrio entre la pasión y la seguridad. Entonces, estábamos hablando que fue muy chévere, en donde lo primero que ella dice es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero en una pareja? Porque eso nos pasa mucho en nuestra edad. Y es que uno dice, pues es que yo ya me volví un poco más exigente. A ver, no está mal uno ser exigente, pero es que a veces uno se pasa.
Sí, sí, ya es de chochera.
Entonces, lo que la persona espera puede ser que encuentres una persona que sea apasionada, sexual, creativa, intelectual, que te dé consejos psicológicos, que cuide de los demás, que gestione el trabajo, o sea, como si fuese el Buda, pero sexual.
¿Dónde está esa persona?
Entonces, claro, no existe. Entonces, uno, no existe la persona perfecta. Por lo tanto, tenemos que encontrar como un equilibrio. Pero ese desequilibrio que nos da la pasión y la seguridad es lo que empieza a hacer que se caiga el deseo sexual y se caigan las relaciones en las parejas largas.
Ok.
Entonces, me explico. Entonces, por ejemplo, ¿qué da la pasión? La pasión la da lo desconocido, el riesgo, la sorpresa.
Claro.
Entonces, listo, el date. ¿Y qué da la estabilidad emocional? Pues que yo tengo una certeza de que esa persona está conmigo. De que yo me siento confiado de estar con esa persona. Me siento seguro.
Está seguro, exacto.
O sea, me da un confort. Pero esas dos cosas son antítesis.
Claro.
Entonces, como que lo erótico y lo lujurioso va en contra de ese confort que yo encontré.
Exacto.
¿Sí? Entonces, claro, pues aquí estamos hablando del mundo real. No del mundo perfecto. Pero siempre pasa que entre el mundo real y lo perfecto se puede llegar a trabajar para hacer un acuerdo. Entonces, esa es una de las causas, porque imagínate que aparte de eso, que nosotros empezamos a ver como esa zona de confort, y que todo el mundo habla de zonas de confort, dice, yo no me salgo de acá.
Ah, claro, estás comodísimo ahí.
Entonces, aquí en las parejas pasa que esa zona de confort te da seguridad a ti mismo respecto al concepto de relación, pero empieza a rayar con la parte de la sexualidad. ¿Sí? O sea, esa es una de las posibles causas.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que tú o niegas el problema y tú dices, pues sí, ya no estamos juntos, pero tenemos una pareja súper linda.
Lindo, linda la casa, lindo los hijos.
Ajá. O empezamos a tener otras cosas que puede que hasta ni siquiera lo digamos, y es, ¿será que ha dejado de quererme? ¿Será que hay otra tercera persona? ¿Será que esa chispa sexual que antes yo tenía con ella, ella se lo está expresando a alguien más? ¿O será que dejé de ser atractivo para mi pareja? Y las personas tienen miedo de decir algo.
Claro.
Entonces imagínate tú estar en esa zona de confort y llegaría a decir, voy a evitar un conflicto. Entonces yo para evitar un conflicto no voy a decir nada. Entonces así
Y me
empieza.
aguanto y me quedo.
Y nosotros vemos que cuando el deseo empieza a acabarse, esa corteza cerebral empieza a dejar de ser reactivo. Bueno, o sea, se han hecho estudios en donde miran qué pasa con las personas que tienen una disminución en el deseo respecto a las que no lo tienen y cómo reaccionan a un estímulo erótico. Es que ya llega el punto en donde ni siquiera esa parte neuronal de la corteza frontal
Ya se va a activar ni nada de
se
eso.
activa.
O sea que, oh madre. O sea, esto puede ser, digamos que si se va de largo plazo, se va de crónico y todo eso, sea mucho más difícil de manejar después.
Claramente, y porque muchas veces cuando tú tienes una disfunción sexual, tienes una posibilidad de que haya un en espejo, o sea, que tu pareja genere, se genere otra disfunción sexual en tu pareja, o que esa disfunción sexual que tú tengas se asocie a otras. Entonces empezamos a hacer una declive, y todo por negar un problema, todo
Total.
por no escuchar conversaciones saludables.
Me encanta la cuña. Ok, bueno, no, primer paso, identificación del problema, hablarlo. Y bueno, ¿qué otras cosas, digamos, dentro de esa dinámica de pareja a largo plazo, cómo más podemos encontrar ese tipo de, o sea, ese balance o desbalance que tú dices entre todas estas cosas?
Bueno, una de las cosas muy
Sí.
importantes es alejarte. A ver, pero no estoy hablando de alejarme sentimentalmente,
No.
sino de pronto darnos un espacio para autoconocernos. Entonces, digamos, llegamos y decimos, bueno, imagínate que hoy tú vas a hacer algo que a ti te guste, yo voy a hacer algo que me guste. O hay un ejercicio súper bonito y es, por ejemplo, decir, bueno, tú te vas con 100 mil pesos, yo me voy con 100 mil pesos. Un día, y nos vemos en la noche, nos alejamos y le traemos un detalle al otro. Entonces, de pronto en una pareja, que de pronto puede ser que por la pandemia y todo, como ahora hay mucho trabajo en casa, que esté todo el día junto, que siempre
Total.
salgan juntos, que con los hijos juntos, etc. Entonces, el que se vayan a un centro comercial separados para luego volver a verse, esa separación hace que haya como una
Otra
chispa.
vez.
Empezar a hacer un juego de roles. Empezar a explorar cosas nuevas es alejarse de la cotidianidad. El tener citas diferentes a las que no han tenido en mucho tiempo. Y aquí yo pienso que es muy importante también hablar sobre las expectativas no realistas. Bueno,
Sí, por favor.
porque uno, nunca se va a lograr tener la misma sexualidad que se tuvo al inicio.
Sí.
Por varias razones. Uno, porque ya no somos las mismas personas. O sea, hemos crecido juntos. O sea,
Sí.
no empecemos a ver la parte negativa, sino hablemos en
En
positivo.
positivo.
Entonces, donde yo digo, tú no eres la mujer que yo conocí, pero de pronto eres mucho mejor mujer de la que he
De
conocido.
acuerdo.
Por lo tanto, entonces no vamos a tener la misma relación sexual que vamos a tener al inicio. Entonces, ¿por qué no me permito conocerte a ti como eres y aprovecharlo? Entonces, el objetivo no es llegar a ser lo que fue al principio, sino llegar a ser de pronto una nueva pareja. Porque si tú te quedas esperando a esa misma mujer que conociste hace 5 o 10 años, vas a darte cuenta que no está.
Ya no está.
Y en vez de verlo como algo negativo, deberías verlo algo como algo positivo.
Positivo.
Como esa mujer que ha estado contigo, etcétera, etcétera.
Uy, qué cosa tan loca. Y además tú me acabas de estallar el cerebro. Y es que, claro, uno añora muchas veces, es como, uy, pero cómo era de fácil antes. Mira cómo todo pasaba y, mejor dicho, fluía y todo esto. Claro, éramos dos personas absolutamente diferentes y sin ningún tipo de, primero, atadura, ningún tipo tampoco de ¿cómo digo yo? Como de formalización de los roles ni de nada. estábamos a la loca y pues funcionaba porque teníamos esa incertidumbre, la locura, todo funcionaba bien. Y a la medida en que uno está más cómodo, es más rico, pero también se pierde.
Claro, o sea, tú ya no puedes volver a tener una relación en Compostela nunca. Uno, porque no existe Compostela.
Masay, yo iba a decir Masay.
Masay, uy, eso sí es mucho más antiguo. Y dos, porque te lleva la policía, yo no sé qué pasaba en esa época, pero...
Ay, no, Alejo, espectacular. Yo no sé si quieres, tenemos algo más en el tintero o si ya vamos de una vez al cierre de ya con lo que queremos dejarle a la comunidad.
Pues, yo quería solo decir una cosa rápida antes de cerrar.
Sí.
Y era que muchas veces te preguntan a ti, ¿y cuánto es normal de tener relaciones
por
en
favor,
una pareja?
Dale, dale, dilo para que...
Entonces,
para anotar.
Uno, la respuesta, pues, lo que yo diría es que las relaciones sexuales no son solo el sexo coito como tal. Sin embargo, si quieren tener una respuesta, generalmente se habla que entre una o dos relaciones a la semana está bien, ¿no? Okay. O sea, no estoy diciendo que esté bien ni mal, sino que es el promedio.
¿Es el promedio o es lo deseable?
Es el promedio.
Es el promedio, ok.
Porque es que lo deseable tú lo estipulas con tu pareja.
Claro, ok.
¿Sí?
Okay.
Si tú quieres tenerlo dos veces al día... Regio.
Fantástico.
Que aguantes ese ritmo, de pronto cuando empiezan a tener roles en pareja es otra cosa.
Sí.
¿Sí? Pero que no se preocupen por los números. Sí. O sea, realmente el preocuparse por números va a hacer que uno empiece a tener expectativas no realistas.
¿Sabes que eso genera mucha ansiedad?
Y genera mucha ansiedad.
Y la ansiedad ya sabemos que actúa por una vía muy maluca, por la cual también, digamos que puede interferir en todo lo que tiene que ver con la desencadenada del estímulo sexual. Ok. Y entonces ahora sí, queremos dejarle ahora sí los mensajes al final para todo el mundo. Bueno, entonces ahora sí, vea. Después de que echamos lora, de que hablamos de la dimensión, de la importancia del problema, que hablamos de cómo es el funcionamiento de nosotros, del cerebro, del cuerpo y de todo esto, quiero que Alejo nos deje como cierre de episodio para que ustedes se lleven estos mensajes que son súper importantes y que sea lo último que escuchen, porque de verdad que son la cereza del pastel. Entonces cuéntanos, Alejo, para que se lleven todo, digamos, estos como consejos, que yo no quiero decir tips, sino como estas herramientas para su vida.
Uno es conocerse. Cultiven sus fantasías. Conózcanse. Porque lo primero, la parte sexual de uno es uno mismo.
Uno.
Y ya después uno, con eso, decide compartirlo con la otra persona.
Okay.
Entonces, conózcanse.
Sí.
Recuerden tener lo de las expectativas sexuales, o sea, tampoco tengan unas expectativas mucho más allá, y eso tiene que ver mucho con la parte pornográfica, ¿no? Porque pues mucha gente aprendió de la sexualidad con el porno.
Con el porno, no hay más, sí.
Tener asertividad. La asertividad, wow. Tener una comunicación asertiva en pareja, en donde nosotros podamos expresar, poder hacerle entender a la otra persona que la escuché, poder decir mi punto y al mismo tiempo hacer una propuesta.
Construir.
Es importante.
Total.
Y nunca olviden los mensajes en positivo y guiar a las parejas.
Sí.
No esperen que la otra pareja les adivine lo que quieren.
Sí.
Sino que simplemente guíenlos. Comunicación.
Full comunicación.
Y lo de siempre, sentir es válido. Si no tienen, sí, expresar emociones.
Sí.
Saber expresar emociones.
Total.
Y es tratar de entender las emociones primarias.
Total, porque mira que al final lo que está mal no es sentir. Todos sentimos. O sea, al final, sea positivo o negativo el sentimiento, que era lo que hablábamos en el episodio de Tusa. Entonces, uno como tiene sentimientos que son, pues puedo decir, negativos o que generan disconfort, uno se niega a sentirlos, pero hay que sentirlos, hay que dejarlos fluir y listo. O sea, trate de gestionarlos, trate de comunicarlos, expresarlos, lo que sea, pero... Este es el mensaje de Alejo, creo que...
Siempre, sentir es válido.
en el anterior, y va a seguir siendo el mensaje para siempre. Alejo, muchas gracias. Este episodio me encanta, me encantó. Venía yo rogándole a Alejo que viniera a grabar, porque de verdad creo que esto hay que hablarlo, esto tiene que normalizarse, tenemos que tenerlo en nuestras discusiones, pero sobre todo... Creo yo, y sobre todo en las pacientes o en las personas que crean que tengan algo más de base, que simplemente estos consejos no sean suficientes, consulten con un especialista. Alejo es un duro en esto, pero tenemos muchas personas que están formadas al respecto. Alejo, gracias por venir. Salud, mira que yo me terminé todo lo que
André,
me había
traído. Muchas gracias y espero volver a otro episodio de Conversaciones Saludables.
Que sí, que vuelva.
Con los problemas es por no escuchar este podcast.
Escúchenlo y su vida mejorará, serán más felices. Chao.
Chao.
Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.